En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, enseguida los de Hoy en Madrid, que nos vamos a ir al archivo regional de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que los jueves nos encanta hacer paradita en el complejo El Águila, donde nos encontramos el archivo y la biblioteca regional, y la verdad es que nos encontramos muchas cuestiones relacionadas con nuestro Madrid que nos interesan, que nos apasionan. Hoy vamos a visitar todo un clásico, un instituto con solera, el primero que tuvimos
en Madrid. El más antiguo de Madrid, junto con el de San Isidro.
Que es el Cardenal Cisneros. Todo un clásico que a día de hoy sigue desde luego dando clases.
Pero vamos a hablar del Cisneros sin estar en el Cisneros, yéndonos al archivo regional. Y es que resulta que el archivo regional tiene en su poder las calificaciones y expedientes académicos de alumnos de este centro educativo, alumnos con grandes nombres propios, alumnos que han hecho historia. ¿Y por qué tiene esto el archivo regional?
Bueno, pues porque lo custodian desde el año 2004, custodian parte de ese archivo del Instituto Cardenal Cisneros, toda una institución por la que, como decíamos, han pasado grandísimos: Clara Campoamor, Victoria Kent, alcaldes que todos recordamos
Tierno
perfectamente.
Galván, Álvarez del Manzano, por ejemplo.
Hemos tenido actores también como Fernando Fernán Gómez, que respondía al nombre de Fernando Fernández Gómez.
López Vázquez.
Sí, Jesús Puente.
Jesús Puente. Manuel Azaña, presidente también de la República, también.
Son muchísimos aquellos
Eduardo Dato,
chavales en su
Francisco
día.
Francisco Silvela.
Que me imagino no pensaban que iban después a formar parte de la historia de todo un país, de nuestro país. Nos acercaremos en unos segunditos, en unos minutos, hasta el archivo regional para daros más datos y para cotillear. No sé si seremos capaces de sacarle o no información sobre la nota que obtuvieron algunos de estos grandes alumnos. Lo vamos a intentar, pero antes decía yo que os vamos a recomendar una actividad a la que os podéis sumar esta tarde, en la que vamos a buscar respuesta a una pregunta que se las trae. ¿Seremos inmortales?
Ciencia y sociedad, un ciclo de conferencias que arranca hoy, va a ser todos los jueves hasta el 3 de abril en Centro Cibeles. Coordina Eduardo Punset. Contará con destacados científicos e investigadores internacionales que van a abordar temas como la longevidad, el envejecimiento, el origen, por ejemplo, de la enfermedad, o el futuro y los avances de la ciencia y la medicina.
Coordina Punset y dice lo siguiente: que sí, que tenemos que preocuparnos del momento de la muerte y de qué va a pasar después, pero que lo que hay que hacer de verdad es vivir la vida antes de que llegue ese momento, y al margen de que seamos inmortales o no, que vivamos la vida, que no lo dejemos para mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vamos, carpe diem.
Oye, que Punset estará esta misma tarde, 7:30, auditorio, centro, coordina y es el encargado de inaugurar este ciclo. Todas las charlas, conferencias de los jueves son gratuitas
hasta completar aforo, así que vamos a coger sitio. La conferencia es a las 7:30 de la tarde en el auditorio del centro, como os decimos, pero ir antes para garantizaros que vais a tener la oportunidad de escuchar todo lo que nos van a contar.
Toda la información, si queréis ampliar datos, lo mejor que echéis un vistazo a su web, centrocentro.org.
En Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Estaba yo pensando
que
lo que más me impone a mí del Cardenal Cisneros, de ese instituto que estuve una vez, fue esa inmensa escalera de mármol,
las calinatas, sí,
y así
preciosa.
Al fondo se veía esa vidriera con el escudo del Cardenal Cisneros, el que fuera rector de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá.
Creador.
No me voy a liar yo ahora. Y yo creo que es uno de los puntos que más me llama la atención de ese Instituto Cardenal Cisneros.
Bueno, mucha historia, ¿eh?
¿Sí?
En los pasillos, en las aulas, tenemos el aula 20, del instituto que se conserva tal y como eran, ¿eh? esas aulas cuando empezó su andadura, cuando abrió sus puertas el primer instituto de Madrid junto con el de San Isidro, ese aula, además que se puede visitar, ¿eh? se puede ver.
Impone todos aquellos grandes nombres que han pasado por sus aulas. Y lo curioso del caso del día de hoy es que gracias al archivo regional vamos todos a poder echar un vistazo a las calificaciones de esos alumnos, algunos con esos nombres que todos recordamos.
El campo de la política, sí. La ciencia, las letras, la cultura.
Esto nos da un poquito de morbo, ¿para qué negarlo? Esto de saber qué nota sacaron en su día aquellos grandes de nuestra historia.
Y yo quiero saber por qué tiene el archivo regional esas calificaciones y expedientes.
Pues vamos a preguntárselo a quién, a Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a los dos, ¿qué tal estáis?
Muy buenas, bien. Pues aquí intrigados, ¿no?
¿Y por qué tenéis esas calificaciones?
Bueno, tenemos esas calificaciones y muchas otras más cosas que vamos a comentar ahora. Porque, como muy bien habéis dicho, en el año 2004 se llegó a un acuerdo con el propio instituto porque no tenían suficiente espacio para poder custodiar y conservar todos los documentos que ellos habían generado. Daros cuenta que el instituto se crea en 1845. Uh-huh. Es que le queda nada para cumplir, bueno, los 175 años de historia. Entonces, uh-huh, llega un momento en que eso genera un volumen de documentos tan grande que ya no podían seguir custodiándolos más. Y entonces decidimos que, bueno, este era un lugar estupendo y maravilloso para conservarlos, custodiarlos, atenderlos y, por supuesto, para ponerlos a disposición de todos los ciudadanos que deseen conocer cómo fue ese instituto, quiénes estudiaron allí, cuáles fueron las remodelaciones educativas, quiénes fueron sus profesores.
¿Cómo empieza toda esa historia, eh? ¿Cómo empieza su andadura este Instituto Cisneros?
Pues mirad, la historia comienza en el año 1845, cuando se hace una reforma educativa, que quizá es la primera, la pionera, de un ministro llamado Pidal. A partir de ahí se crea lo que ellos llaman los estudios de segunda enseñanza elemental y crean una institución nueva que en ese momento no existía, que era el instituto, vinculado inicialmente a las universidades.
Vale.
En ese primer momento se decide que Madrid tiene que tener un instituto, que es el Instituto Cisneros, que curiosamente en ese momento no se va a llamar así. Ajá. Se va a llamar Instituto Noviciado.
Ah. ¿Por qué?
Por la ubicación, ¿no? Me suena a mí esto.
Pues sí, vais muy bien encaminados, exactamente, porque las primeras clases las impartían en unas aulas, en unos espacios, de lo que entonces se llamaba la Universidad Literaria de Madrid, que estaba ubicada físicamente en el edificio del antiguo noviciado de los jesuitas, uh-huh, que seguro que dicho así no suena para nada, pero si yo os digo que está en la calle San Bernardo, prácticamente al lado de la parada de metro de noviciado.
Sí, un edificio muy bonito.
Un edificio muy bonito, tipo barroco, y os digo además que hay dependencias del Ministerio de Justicia, seguro que ya casi todo el mundo puede localizar de qué edificio estamos hablando.
Cierto.
Perfecto, entonces, no hay pérdida.
No hay pérdida. Entonces, inicialmente ese edificio era noviciado de los jesuitas, después pasó a ser la sede de la Universidad Literaria de Madrid. En un trocito de las aulas de esa universidad es donde empezó el Instituto Cisneros a dar a impartir sus clases. ¿Cuándo pasa a ser ya independiente? Pues un poquito después, en 1877 aproximadamente, se crea por real orden ya el instituto con un nombre distinto, el Instituto Cisneros, lo habéis dicho muy bien, en homenaje al cardenal Cisneros, que como sabéis también fue el fundador de la Universidad Complutense en Alcalá de Henares, uh-huh, y se comienza a construir el edificio actual, el edificio que habéis comentado que tiene esa escalera tan maravillosa, tan preciosísima, uh-huh, efectivamente, en la calle de los Reyes. A ver si nos situamos, que también es súper fácil. Según vamos por Gran Vía en dirección a Princesa, justo en prácticamente en la entrada de Plaza de España, mano derecha, por allí comienza ya la calle de los Reyes y allí está situado el Instituto Cisneros. Uh-huh. Os diré, a ver, que es tan bonito porque compartió arquitecto con la Biblioteca Nacional de Madrid.
Ah.
El mismo arquitecto que diseña y construye la biblioteca es el que diseña y construye el edificio actual del Instituto Cisneros.
Que no se escatimó, ¿eh?, a la hora de construir.
Para nada, para nada. Daros cuenta, y lo habéis explicado también muy bien, porque este instituto, junto con el Instituto de San Isidro, fueron los dos primeros institutos de Madrid, los llamados institutos históricos. En el caso del Instituto San Isidro, tenía ya una andadura anterior, porque durante los siglos XVI, XVII y XVIII había sido el llamado Colegio Imperial, uno de los colegios de más prestigio de Madrid. Pero en el caso de Cisneros, digamos que empieza desde cero. Entonces, son los dos institutos más importantes de Madrid y los que durante mucho tiempo van a absorber a prácticamente todos los estudiantes de bachillerato de la ciudad.
Entonces, claro, se concentran los grandes nombres en los dos, claro, evidentemente.
Exactamente.
Claro, y por eso hay tantos grandes nombres, porque es que no había más, todos estaban en el mismo sitio.
Claro, justamente. Fíjate, como solamente había esos dos institutos, no solamente había alumnos que iban presencialmente todos los días a dar clases, sino que además estaban los llamados alumnos libres, los que se examinaban por libre, pues una asignatura, dos asignaturas, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Y luego también pasaba que determinados colegios privados o particulares, sus alumnos tenían que ir a estos dos institutos para hacer algunos exámenes, sobre todo para poder acceder ya a los estudios universitarios, que era ya el siguiente paso, el último paso dentro del escalafón académico.
Era como para tener homologado todos los estudios para poder seguir en la universidad, ¿no?
Justamente, con lo cual prácticamente todos los alumnos o gran parte de los alumnos de Madrid hubo un tiempo en el que obligatoriamente tenían que pasar por estas dos instituciones.
Digo yo, ¿no? Bueno, que grandes nombres en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos, efectivamente. Cultura, actores, intelectualidad, pero no solamente entre los alumnos, sino también entre los propios profesores.
Eso es.
Daros cuenta que tenemos alcaldes de Madrid, como José de Galdo, tenemos a Nicolás Almerón, a Francisco Giner de los Ríos, a Rafael Lapesa, a personas de muchísima entidad y de muchísimo calado en todos los ámbitos de la vida, no solo de Madrid, sino que yo diría de todo el país, que dieron clase a estos alumnos. Las clases, también lo habéis antes un poquito comentado, las clases se daban en aulas que eran escalonadas, tipo anfiteatro. Aulas muy grandes, tenían bancos corridos donde se sentaban los alumnos y los profesores siempre daban la clase desde una tarima, siempre. Tipo las clases que salen muchas veces en las películas.
Sí, es verdad.
Se conservan también algunas en la Facultad de Medicina, por ejemplo, de la Complutense.
En la Facultad de Historia todavía quedaban.
También es verdad.
Quedaban algunas aulas así, quizá para impartir las asignaturas que más número de alumnos pueden
congregar.
Tener. Curiosamente, durante la primera parte de la andadura del instituto, la mayoría de los alumnos, como ya podéis imaginar, eran chicos.
Sí.
Las mujeres se empiezan a incorporar muy, 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 muy lentamente a principios del siglo XX. Digamos que llega el punto culminante en los años 30, años 20 y años 30 del siglo XX. Después de la Guerra Civil, la educación vuelve a ser separada. Chicos por un lado, chicas por otro, hasta 1984, que ya se decreta de forma obligatoria que la enseñanza tiene que volver a ser mixta. Y curiosamente, eso también se refleja de alguna manera en los directores. La primera mujer directora del instituto no se encuentra hasta el año 1972. Curioso, ¿verdad?
Sí.
Lo que tarda un poquito en llegar, pues la integración de ambos sexos en el mundo académico. Hay una cosa muy curiosa.
A ver, ¿el qué?
El instituto tenía un jardín botánico precioso, una especie de huerta.
Eso ya no se conserva, ¿no?
No.
¿Y estaba también allí la zona de noviciado?
Estaba también allí, efectivamente, en toda esa zona. Y curiosamente traía especies tanto del vivero de Madrid como del Jardín Botánico de Madrid, el que está justo al lado del Museo del Prado, y también de los jardines del Real Sitio de Aranjuez. Y decían que las plantas medicinales que tenían allí se las daban gratuitamente a todas las personas pobres que iban a pedirlas, siempre y cuando las fueran a utilizar como medicina, como medicamento para sanar y para curar enfermedades.
Eso está bien.
Está muy bien.
Sí,
está
se implicaban.
Claro. Vamos a hablar un poquito de los documentos que tenemos
aquí,
que yo sé que estáis un poco ahí.
¿Yo?
Claro, yo tengo. Sí, sí, sobre todo curiosidad, Nieves, las calificaciones y los expedientes.
¿No? No. Voy a dejar con la incógnita.
¿No nos vas a decir lo que sacaba, por ejemplo, Cela o lo que sacaba María Moliner?
No, pero yo quería preguntar otra cosa.
¡Qué fuerte!
¿Son desde el principio de los tiempos?
Es decir,
que si son desde el principio de los tiempos las calificaciones y expedientes, es decir, desde el primer año en la que la gente ya se matricula, ya se la evalúa, ya tenemos constancia de eso.
Hay expedientes, sí, prácticamente desde finales del siglo XIX tenemos expedientes académicos. Las actas de calificaciones también son desde 1865. y los registros de matrículas, que son líneas de registro en donde van apareciendo todos los alumnos que se han matriculado, los tenemos desde 1885.
Ajá.
A ver, yo os voy a dejar con la incógnita, voy a ser un poco mala, permitidme esta pequeña maldad, pero no os voy a decir las notas, porque si no, no venís a verlo.
Ah,
pero la gente sí puede ver las notas y va al archivo regional, ¿no?
Claro. Hombre, a ver, dependiendo de la edad que tengan los documentos, eso también os lo digo. Hay documentos que son muy recientes de personajes que todavía están vivos y esos expedientes
los
pueden consultar, pero el resto sí. Vale. Solo voy a dar, solo para que no digáis luego que soy
ahí vas
muy...
a ser buena.
Vamos a ver, una de las personas que estudia aquí es Antonio Machado.
Sí.
Los dos hermanos Machado.
Los hermanos, ¿no? Manuel y Antonio, los dos.
Exactamente. Pero no estudian como alumnos fijos, sino que se examinan por libre.
Ah, esos de los que hablábamos, que se presentan los exámenes.
¿Por qué? Pues porque, bueno, cuando la familia Machado viene aquí a Madrid, digamos que pasaron unos años en los que, bueno, con situación económica no muy bollante, y entonces los hermanos van haciendo el bachillerato como van pudiendo, y se van examinando como, pues eso ya os digo, en la modalidad de alumno libre. Sí os puedo decir que sus calificaciones eran normalitas. Vamos a dejarlo así, ¿vale?
¿Vale?
Normalitas. Sí. Hombre, mejor en letras que en ciencias, intuyo. Mejor
sí,
en literatura que matemáticas.
Efectivamente, eso clarísimamente, pero vamos.
Del montón, como se suele decir, ¿no?
Normalitas, vamos a dejarlo.
Por la media. Sorprende también ver cómo han evolucionado las calificaciones, me explico, Nieves, ¿no? Cómo hemos ido denominando a suspenso, al aprobado, estas notas, claro, cómo
sí,
ha ido,
claro.
La forma de evaluar ha ido cambiando, y eso también se va a ver en las actas, ¿no?
Exactamente, eso se puede ver ahí, y sobre todo, esto fíjate que acabas de decir, Sergio, es muy importante, porque hay otros documentos que te permiten ver los criterios de evaluación de los alumnos, concretamente las actas de sesiones del claustro de profesores, que las tenemos conservadas desde 1918, te dan una imagen fantástica de cómo los profesores se van reuniendo y van decidiendo, pues eso, los criterios, la evaluación, el seguimiento de los alumnos, las asignaturas, cómo van cambiando. Y esos son documentos absolutamente preciosos, no solamente por los personajes que aparecen allí, sino porque te están dando y te están reflejando cómo ha sido la evolución en materia educativa en nuestra ciudad, pues desde hace, pues eso, un siglo o siglo y medio aproximadamente. Hay también una parte muy bonita que yo os recomiendo si venís a ver,
¿sí?
Es la parte fotográfica que tiene el fondo. Hay unas 340 fotografías en papel, ya están positivadas, sobre todo son, claro, desde el primer tercio del siglo XX en adelante, que van reflejando las distintas actividades que se hacían con los alumnos en el centro. Y especialmente destaca una, las actividades de deportes, de educación física y sobre todo de enseñanza de la esgrima. Porque aquí donde lo veis, el instituto fue un centro pionero y un centro muy avanzado en lo que era la enseñanza de esta modalidad deportiva.
De esgrima, nada más y nada menos.
Una curiosidad más.
Nada más y nada menos.
Curiosidades.
La última curiosidad, la última ya. Tenemos el expediente de una mujer que probablemente no va a sonar a casi nadie, pero que si buceáis un poquito en la red vais a encontrar que hay libros y que hay películas sobre ella. Se llama Hildegard Rodríguez Carballeira. ¿Por qué os la menciono? ¿Por qué? Pues porque es un caso dramático, pero al mismo tiempo curioso. Su madre la concibió como modelo de mujer del futuro. Ella nació a principios del siglo XX... y su madre, desde que nació, la fue proyectando sobre ella, no sé cómo deciros, un modelo de vida, lo que tenía que hacer, lo que tenía que estudiar, con quién tenía que hablar. Fue además una niña prodigio. A los 3 años sabía leer y escribir, a los 8 años hablaba 3 idiomas, terminó la carrera de Derecho con 17 años. Entonces, hasta ahí todo muy bien.
¿Sí?
¿Por qué os digo que es un caso dramático? Porque su propia madre, y perdonadme lo escatológico, la mató con 19 años. En el momento en el que esta niña empezó a intentar ver el mundo con sus propios ojos, intentó salirse un poco de los cauces que le habían marcado, que le venía marcando su madre. Entonces, es una de las alumnas del Instituto Cisneros con un expediente brillante, no, lo siguiente, absolutamente impresionante. Y uno de los documentos curiosos que se puede ver si venís a consultar este fondo aquí al archivo.
Pues nos has convencido, Nos has convencido porque tenemos muchas dudas y, mejor dicho, tenemos muchas
intrigas,
curiosidades que satisfacer y que podemos hacerlo acercándonos directamente al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Espero que esto no me pongáis una cruz roja muy grande.
No,
el misterio, si no.
No. Yo te pongo un positivo por motivarnos.
Exacto.
Muy bien.
Por lo bien que nos lo has contado. Nieves Sobrino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Yo no sé si Rafa Cerro, Rafa, muy buenas.
Buenas.
¿Tú conservas alguna cartilla de estas hojas de notas, de calificaciones, cuadernillo con las notas del instituto?
Guardo de la EGB.
¿De la EGB?
Con 5 sobresalientes, pero porque fue la única vez que saqué 5 sobresalientes. Entonces solo guardo eso.
Oye, yo tengo muchas. El otro día, por cierto, mi madre me dio las de segundo de BUP. Que dice, ¿qué es esto? Anda, llévatelo a casa. Me dio las de segundo de BUP. Sí, sí.
Oye, bueno, qué bien curioso. Lo ha dicho. Ha dicho, con perdón por lo escatológico, y ha explicado el asesinato de esta chica. La otra acepción de escatológico es relativo a lo inmediatamente posterior a la muerte.
Ah.
Eso significa escatológico también. Cuando te pones a leer historia de las religiones, sí, y te empiezas a encontrar escatológico por todas partes.
Es verdad,
dices,
se utiliza ahí el término. Sí, sí,
sí, pero no es lo referido a las heces, tal. No, es a lo post-mortem.
Curioso, porque es verdad que quizás esa acepción se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y a todos abrimos los ojos, ¿no?, cuando lo escuchamos en un contexto que creemos que se escapa. Una de las curiosidades, una de las dudas que nos resuelve Rafa Cerro, que se encarga precisamente de eso, de ponernos un poco los puntos sobre las sies y de llevarnos por el buen
o de invitarnos, ¿no?, a jugar con las palabras también, ¿no?,
a ser
curiosos, a fijarnos.
O las drogas os invitaría también, pero quedaría fuera completamente de
no,
este espacio.
No, porque las drogas van con Carlos Álvarez Vara los lunes.
Lunes.
10:30 de la mañana, sabéis que tenemos esa sección dedicada a adicciones, a drogodependencias, y que Carlos Álvarez Vara
Si quieres plantear alguna duda a nuestro psiquiatra experto internacional en adicciones, tenemos nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Que ahora que no nos oye nadie, a mí es lo que más me gusta de toda la semana. Si no han estado el lunes, escúchenlo al doctor Álvarez Vara.
La verdad es que es una gran autoridad y sabe prácticamente de todo.
Sobre todo es que lo explica con una calma. Claro, el hombre sabio guarda una gran distancia de las cosas y es lo que le pasa a él, ¿no?
Calma, acercamiento,
claro,
también.
Sí. Al mismo tiempo distancia que acercamiento, y lo explica y te enteras y bueno, no tienes por qué escandalizarte, pero sí estar avisado, claro.
Hoy vienes dispuesto, Rafa, a que echemos un vistazo a la prensa. A los periódicos.
Esa era la teoría. O sea, yo te he entregado.
Esta era la teoría.
Sí,
ahora me vas a cambiar rápidamente.
Yo por eso no le he preguntado nada. Yo estaba esperando que él dijese por dónde salía.
No, bueno, pues tú tienes también un folio que te había dado yo.
Ya,
para
ya,
si colaba
y lo sé.
Y pensabas que tiraba.
No, pero yo te voy preguntando a ver a dónde me llevas.
No, porque me has visto sacar el otro del bolsillo y desplegarlo.
Señores, no abran el periódico, que no va de esto hoy. El asunto que hacemos entonces.
No, luego si queréis echáis a un par de colaboradores de los que vengan después y seguimos hablando.
No, yo hago lo que tú me digas.
Yo lo tenía preparado igual.
¿Qué hacemos?
Yo quiero hablar de este asunto. Mira, hay un señor que se llama Michael Hunter. Con
¿y este
H,
señor
con,
quién es?
Con H,
Michael
como,
Hunter,
como
cazador.
Sí. De profesor de la Universidad de Sheffield. Esto ha salido en la prensa, yo lo he cogido del diario.
Pues íbamos a ver la prensa, claro.
Seguíamos con los periódicos abiertos.
Sí. Para hablar hoy de lenguaje de conversación, de lenguaje oral. Y hay que tener siempre la precaución cuando salen todas estas cosas en la prensa. Ahora os diré de qué va el estudio que él ha sacado de la Universidad de Sheffield, de comprobar al menos que el tipo existe. Lo he estado comprobando en internet.
Sí, el doctor Michael Hunter es real.
Existe.
En un departamento que se llama la Escuela Médica dentro de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. O sea que sí existe. Sí que está ahí, ¿no? El prestigioso científico Michael Hunter, profesor de la Universidad de Sheffield, leo en la web del diario Vasco, diariovasco.com, asegura... ¿Tú qué sientes en general, Sergio, cuando habla Belén?
¿Eh?
Cuando habla Belén, en general...
De sentir el que de emoción, si
sí,
se me pone
sí,
la piel de gallina...
Te pido que extraigas un solo sentimiento general, algo definitorio, que notas.
Si tú no sabes contestar, contesto yo.
No,
¿cómo vas a contestar tú qué sientes?
Hombre,
cuando hablas
perdona,
tú?
Me lo imagino. Lo
gracias
tuyo.
A que se inventaron las orejas en la radio. 11:30 de la mañana, directo, sintonía de Onda Madrid, hoy en Madrid.
Bueno,
pues
dije,
qué bien que todas las mañanas comparto este tiempo de radio con ella, qué bien habla, qué bien se expresa.
Sí, sí.
Pero cuando
bien
ya
comunica.
Lleva, por ejemplo, mucho rato seguido hablando.
Yo como si tuviese a Pepito Grillo aquí en mi conciencia. Tú.
Atención, el prestigioso científico Michael Hunter,
ver,
profesor
¿qué?
De la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña,
¿sí?
asegura que la voz femenina posee tonos más complejos, es como lo mismo que el cerebro, es decir, no es tan lineal como nosotros.
Que somos,
¿no?,
más complejas,
sí,
nosotras, las
todo,
mujeres,
sí,
en todo.
Sí,
también
unas cosas,
a la forma de utilizar, sí, a la hora de utilizar el
a la hora de todo, porque os pasan las cosas que efectivamente hay animales en la naturaleza que morirían.
Pero estamos hablando
del lenguaje. Vamos a intentar hablar del lenguaje.
Ya, pero en principio de voz, es decir, de los tonos de la voz, no de las palabras que utilizamos ni del lenguaje. La voz.
Sino de los tonos.
Sabes que la voz humana tiene tres características que estudiamos nosotros aquí en la profesión y en la facultad, que una es la intensidad, que es el volumen, es lo mismo. Otro es el tono, que uno puede elevar y bajar hablando más agudo o más grave. A veces te dicen sube el tono, te están queriendo decir sube el volumen, que no te oigo.
Ya, bueno, está mal expresado.
Si hablas con una persona mayor, porque con mi madre, por ejemplo, cuando hablo yo, que tengo muchos graves, subir el tono, intentar hablar un poco más agudo, entonces lo entiende mejor. Con los graves lo entiende peor. Y luego la tercera característica es el timbre, que es la huella dactilar de la voz de cada uno, la característica de cada uno, esas tres.
La voz de la mujer suele ser más aguda que la del hombre. Eso
lo que únicos, ¿no? El timbre, y hace mucha gente a lo mejor que se quede contigo cuando está ahí moviendo el dial de la radio
o el color de tu piel, o son tus rasgos,
como nos reconocen los oyentes.
Efectivamente, están muy distintas, muy separadas, y cuando haces cursos de locución siempre te acabas encontrando lo mismo, que tú te encuentras dentro de tu monitor, la curva que te sale del sonido está más o menos abajo, la mía sale abajo porque es un poco grave, más o menos abajo, y luego descubres que la de la chica que está ejercitándose al lado de ti es otra pantalla, no sale en la misma que tú. No tiene nada que ver.
Es verdad.
Es otra. Sí. Bueno, pues la voz femenina posee tonos más complejos y ocupa toda el área auditiva del cerebro masculino. Hablando de cerebros masculinos, hablar de todo y de todo el área, pues tampoco es una cosa de mucha extensión.
O sea que cuando yo hablo,
me llegas a todo mi
ocupo
cerebro.
Ocupo todo vuestro cerebro.
Nuestro cerebro, sí, que es un cerebro de hombre y tiene sus limitaciones.
Cuando vosotros habláis, solamente me ocupáis una parte de mi cerebro.
No la cuento todavía.
Ah, no sé.
Pues bien.
Sería la conclusión,
perfecta,
¿no?
El cerebro de cada uno es como es. Yo, por ejemplo, para pasear, pues dejo de mascar chicle, porque si estoy masticando ya no coordino bien los pasos, ¿no? Porque soy un tío. Bien, lo que has dicho, tal cual, mientras que la voz del hombre solo ocupa una pequeña porción del cerebro femenino.
Es decir, por eso yo os
solo
puedo
te
escuchar,
llego a una parte.
Os puedo escuchar con una parte de mi cerebro y con
y
la
hacer
otra
18,
pues, por ejemplo,
cosas al mismo tiempo como hacéis vosotras.
En Facebook lo que está pasando.
Por ejemplo, ahora no me pongas a mí a escribir en Facebook porque saldría en cirílico si lo que estoy haciendo es otra cosa, ¿no? Este es el motivo por el que las mujeres se quejan muchas veces. Esto os va a sonar, a mí sí me suena, de que los hombres no les escuchamos. Y resulta que no es culpa nuestra, sino de nuestro cerebro, que se desconecta, le da...
Vale. Es culpa de nuestra anatomía, de cómo nos han hecho.
Esto lo ha dicho un caballero.
No es por falta de interés.
Se pone a hablar Nieves, habla mucho rato, por ejemplo, ¿no? Y yo, como soy un hombre, y la voz femenina tiene toda esa riqueza de tonos tan compleja, ese abanico mucho más amplio, ocupa todo mi cerebro y me satura... Yo entiendo, según el estudio, que las mujeres hablan en forma circular, mientras que los hombres somos más directos y simples para manifestar los pensamientos.
A ver.
El profesor apunta que la mujer emite un rango de frecuencias de sonido más complejo que las del hombre, y eso es debido a, o sea, quiere decir que Nieves emite un rango de frecuencias de sonido más complejo que las del hombre, y esto es debido a las diferencias en el tamaño y la forma de las cuerdas vocales y de la laringe. Es una
espérate,
cosa física,
quiero salir yo de dudas.
Es una cosa física.
Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola Nieves.
Menos mal que vienes.
Responsable de informativos de Onda Madrid. Lo que está contando Rafa, ¿qué parte de tu cerebro te ha llegado?
Pues a mí me ha llegado lo que viene siendo la parte del círculo.
Claro.
Le he oído así como en espiral.
Mira,
así.
Ha llegado a la parte físicas del cerebro que te dice alerta, sí, se están metiendo con nosotras las mujeres.
Pero es que
a mí me pasa una cosa con Rafa,
no,
que
no
a veces...
No me estoy metiendo con nadie y además no he empezado todavía.
No, nada. Pero ¿sabes lo que...? Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Me ocurre con él una cosa muy curiosa.
A ver, ¿qué te pasa?
Y es que a veces directamente no le presto atención, da igual lo que cuente. Otras, en cambio, me atrae muchísimo y presto mucha atención.
Pero eso son las feromonas. Pero bueno, esto es debido a las diferencias en el tamaño y en la forma de las cuerdas vocales y de la laringe, la diferencia física que determina que pase eso. Y dice el profesor, lo cierto es que a los 10 minutos él quiere irse de su lado. O sea, él sin querer, su cerebro desconecta de lo que está hablando.
Pues yo que tengo que estar aquí 4 horas...
Por eso te preguntaba cómo te sentías.
Porque ya, después de tanto tiempo, rodeado de mujeres, que todo hay que decirlo, que a Sergio Martín Romo le suele tocar siempre habitualmente un equipo de chicas, ya he encontrado
hombre,
también
somos
su lado femenino.
Dos chicos en el equipo, sí. Sergio Rodríguez y está Juanjo Ceballos también ahí al otro lado.
Sí,
el
pero...
estudio que utiliza pero... técnicas de resonancia magnética nuclear y es, repito, de la Universidad de Sheffield y dentro de ello de un sitio que se llama The Medical School, o sea, no es de una autoescuela de aquí abajo, de la esquina, no. Tal, dice, utilizando esas resonancias magnéticas, Resonancia que se efectúa en 12 voluntarios varones comprueba que la voz masculina y la femenina activan efectivamente diferentes áreas del cerebro y que cuando ella habla mucho tiempo, él desconecta.
Vale. Bueno, también te digo, esto es una forma de buscar una excusa. Su mujer se enfadó con él y él dijo, voy a demostrarte a través de un estudio científico que no ha sido culpa mía, que no que yo no te quiera escuchar, Cari, sino que no puedo porque tengo limitaciones físicas.
Yo estaba, voy a...
Pues a mí también no, me pasa, ¿eh? Yo creo que sí. Eso es a la inversa. No tiene por qué ser masculino.
No quiere decir
femenino.
Que yo lo haga, pero yo apunto, os apunto aquí a quien quiera, del sexo que sea, del género, como dicen ahora que sea. Les apunto a ustedes una solución práctica cuando está la tele de por medio.
Venga,
si están viendo un gran premio, que es lo único que yo veo alguna vez, ¿cómo hago para que no suene? Bueno, es que es así. Ella llega siempre.
Utiliza
en la última,
tu cerebro.
Ella
utilízalo.
Llega en la última vuelta. Es así, da igual que ahora me despellejen. Llega en la última vuelta y se pone a hablar contigo. El gol no sé porque nunca he visto un partido de fútbol, pero se pone a hablar contigo con el gol tal. ¿Qué tienes que hacer? Tú te giras hacia ella, le miras a los ojos, escuchas lo que te está diciendo y al menos o sea, no escuchas lo que está diciendo, pero la miras, haces como que estás con ella, uh-huh. Y por lo menos, ya que no ves la última vuelta, pero lo escuchas y te enteras de cómo ha terminado el gran premio.
Escuchar al narrador.
Estás centrado en la tele, pero la miras a ella y bueno, parece que estás escuchando. Que para eso te has
casado. Oye, pues puedes hacerlo años. De otra manera y así puedes llegar a ver la vuelta. Tú la pones de espalda a la tele y así parece que la estás prestando atención y de reojillo.
Ponte aquí, que así me llega mejor el mensaje.
Bueno,
Rafa,
a partir de ahora, ¿dónde tienen que escribir para destrozarme?
Pues a nuestro correo hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Vale, vale.
Gracias, Rafa.
Adiós.
Os quiero dejar apuntado para la semana que viene. ¿Podemos hablar la semana que viene de una...
De lo que quieras.
Sí, a ver cuando dejamos de decir la tontería, la temida deflación.
Venga.
La deflación es la
nos lo apuntamos.
Es que bajan los precios, es mala para la economía, pero temida, siempre pavoroso incendio, siempre pertinaz sequía, o podemos hablar un poquito distinto alguna vez.
Pues el jueves que viene hablamos de ello.
Da también, si acaso, un correo particular de Belén y que digan de mí lo que sea.
No, hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Hemos avanzado con Rafa la temática de la semana que viene, lo que vamos a hablar en este tiempo con él, pero ahora vamos a avanzar, Nieves, los temas que nos vais a ampliar a partir de las 2 de la tarde en el informativo.
Sí, la verdad es que, bueno, estaba hablando Rafa de feromonas, yo creo que esto tiene que ver también un poco en parte con la primavera, ¿no? Que parece que ya se está anticipando un poquito.
Hombre,
y esto del buen tiempo hace que hablemos más y que
va
hablemos
a durar hasta el fin de semana.
Más de los demás. Bueno, vamos a hablarles de asuntos del
Venga,
día, entre otras, fijaos, pasa por sucesos, porque hemos conocido, esta es la historia que se repite, pero uh-huh. que se repite por desgracia también aquí en Madrid. La policía de articulado un grupo criminal especializado en sustraer al descuido las pertenencias de los usuarios de autobús en las principales líneas del centro de Madrid, sobre todo líneas de la MT. Claro, el descuido, ¿qué ocurre? Que sobre todo a por quién van, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? Los más vulnerables, personas con alguna minusvalía, uh-huh. También turistas. En definitiva, una práctica que hemos contado hace no mucho y que también tiene lugar en el metro de Madrid. Acordaros de esa banda de las búlgaras, creo que se recordaba, ¿verdad?
Bueno, sí, sí.
Pues vamos a hablarles de este asunto porque hoy también es noticia, como digo, aquí en Madrid. Seguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de los vecinos, no solo en el centro, sino también en San Sebastián de los Reyes. Se felicitan porque, según los últimos datos procedentes de la Concejalía de Protección Ciudadana, los delitos por segundo año consecutivo han descendido y lo han hecho nada más uh-huh. y nada menos que más del 60%, una cifra que sitúa a San Sebastián de los Reyes como uno de los municipios más seguros de toda la región. Vamos a comprobarlo y vamos a estar allí in situ para que nos
cuente.
Oye,
por cierto, que nosotros nos vamos a ir a Sanse también, sí. Será a la una, uh-huh. y aquí lo dejo, nos vamos a ir a pescar langostinos.
¡Ay,
sí,
va, qué
sí,
bien!
Sí, sí, interesantísimo, me gusta. No me lo pierdo, ¿eh?
Así uh-huh. que
a la una.
Luego os contaremos
Gloria, me lo
de
ha
qué va esta iniciativa.
Bueno, pues les hablaremos también de seguridad y de la seguridad de las bicis, porque ahora uh-huh. que además la gente saca más, ¿no?, con el buen tiempo las bicicletas a pasear, ¿qué ocurre? Pues que te la pueden robar, se te puede extraviar, puedes tener algún accidente. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha creado un registro de bicicletas para que se pueda luego facilitar, ¿no?, la recuperación en estos casos. Tendrá como un registro de cuál es tu modelo, en definitiva, saber y que esté con tu nombre y apellidos casi grabado a fuego, ¿no?, ahí en la bici, para que si le ocurre algo luego puedan localizarte en caso de que la encuentren. Bueno, también vamos a hablarles, como lo del 11 de marzo, el martes que viene se cumplen 10 años de los atentados, y hoy la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la VT Ángeles Pedraza, inauguran la exposición 11M, la respuesta ciudadana. Se acoge en el centro de Cibeles, con motivo del décimo aniversario, como digo, de esos atentados, una exposición que se va a poder visitar hasta el 16 de marzo y que va a recordar a las víctimas una década después de esa masacre.
Y también la respuesta ciudadana también se hace hincapié, ¿no?, de cómo esas manos que ayudaron, ¿no?, en ese día que tenemos todos clavado en la memoria.
Eso es, los voluntarios, ¿no?, de qué manera Madrid se volcó con una ciudad sacudida por las bombas. Bueno, les vamos a hablar también de empleo, porque hay sesión de control hoy en la Asamblea de Madrid, y también en Vallecas, la consejera de este ramo de empleo, Ana Isabel Mariño, va a comparecer a petición propia para dar cuenta de las gestiones de la comunidad sobre ese presunto fraude en los cursos de formación, teleformación, protagonizado por el empresario José Luis Aneri, que ya está en prisión. También hablaremos de inmigración, nos situamos en Collado Villalba, en un CEPI, donde se van a conocer los cursos que se imparten en dicho centro. El director general de inmigración visita este CEPI, donde se están diseñando las programaciones, ¿no?, con el objetivo de formar parte, que hagan que los participantes tengan acceso, ¿no?, a cuáles son las profesiones más demandadas. ¿Qué es un CEPI? Sí, para aquellas personas que no lo conozcan. Bueno, pues es un centro especializado, ¿no?, para atender a los inmigrantes, en los que, entre otras cosas, no solamente se imparten talleres de idiomas, cómo llega un inmigrante a Madrid, cuáles son nuestras costumbres, que se pueda adaptar. Que hay algún tablón en el que podré registrar las ofertas y demandas de empleo, en definitiva, asesoramiento también en cuanto a papeles. ¿Qué papeles necesita una persona que viene de fuera aquí a Madrid? Bueno, hay varios distribuidos a lo largo de la región, y hoy, como digo, vamos a estar en el de Collado Villalba. Importantes
labor
noticias.
Que es, sí, ¿no? Esa labor,
es,
¿no?,
que estaba pensando en Medinaceli ya, en el Besapiés.
Pero es que ya, claro, que ya, claro, mañana es el primer viernes del mes de marzo. Porque
no,
marzo, claro, marzo empezó el 1.
Claro,
empieza por donde los meses, por el 1,
claro,
pero era sábado. Pero era sábado.
Era sábado el 28
de febrero.
Es que
mucha gente diría, el
viernes,
fin de semana pasado ya fue marzo.
Si no, sí,
fue,
sí,
el,
claro,
sábado,
pero
no el viernes.
Primero, el primero de mes, primer viernes de mes de marzo, como bien dices, mañana, y hay gente que lleva, no sé cuántísimo,
ya esperando.
Semanas esperando. Sí, sí, sí. Ha hecho, ya lo sabemos, la ciclogénesis explosiva ha estado aquí hasta antes de ayer.
Hacía frío, ha llovido.
Frío, lluvia, bueno, las alertas de viento, acordaros. Es que parece que fue ayer, pero es que esta primavera que ha sido anticipada no debe ocultarnos, ¿no?
Que seguimos en invierno.
Que seguimos en invierno y que se han pasado días en los que esta gente, que por querer preservar su puesto en esa cola y poder entrar de los primeros a besar al Cristo, pues llevan allí, han pasado mucho, tapándose con lonetas, comiendo allí a la intemperie. Bueno, pues
que tiene mucha tradición en Madrid, hay mucha fe alrededor del Cristo de Medinaceli, y bueno, pues es verdad que todos los años, ¿no?, quieren estar ahí los primeros.
Bueno, también les vamos a hablar, y ya no digo nada más, porque tendrán que escucharlo en el informativo, que hay un gimnasio low cost 24 horas. En Madrid.
Vale. A las 4 de la mañana me apetece a mí,
por ejemplo,
esto es hacer un poco de bici y voy para allá.
Efectivamente. Porque nos estamos volviendo así muy americanos.
Esto de Nueva York sorprende. Tú vas a Nueva York a cualquier hora y ves los gimnasios abiertos. Y normalmente son con cristalera, que tú lo ves, y ves a la hora que sea gente haciendo deporte.
Pues eso es lo que también se puede ver en Madrid. Y ya no digo más para que ustedes copla y quieran escuchar un poquito cómo también estaremos, cómo no, en Melilla, donde hoy está el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visitando la ciudad dos de los puntos más importantes, ¿no?, relacionados con la inmigración, el perímetro fronterizo y el centro de estancia temporal de inmigrantes. También, como no, vamos a actualizar lo que nos llegue desde Crimea, desde Ucrania. La última hora llega por un referéndum que se va a convocar el 16 de marzo sobre la unión con Rusia.
Sí.
Después les daremos también más detalles sobre este asunto. Y, por desgracia, hoy es un día de luto, un día negro en el mundo de las letras, porque el poeta madrileño Leopoldo María Panero, exponente de la poesía transgresora, ha fallecido esta noche en Las Palmas de Gran Canaria, y a él queremos rendirle, como no, un homenaje en el informativo.
Desde luego que sí.
También, para poner un poquito de color a este día, con mucho sol, vamos a escuchar la música de alguien que está en concierto aquí. Son los Primary Colors y van a estar hoy a partir de las 9 de la noche en la sala Moby Dick, en la Avenida de Brasil. Without water balloons and guns, I'll never give you my wasted heart. Flowers above the table. Bueno, pues con ellos me marcho a escuchar, no sé si en círculos, en triángulos, como sea, pero siempre me quedo atenta a lo que contáis vosotros.
No es que escuchemos en circular, es que cuando hablamos nuestro lenguaje es circular. Nosotras,
sí,
lenguaje circular.
En definitiva,
una
hay que escucharse, señoras y señores, hay que comunicarse.
La suerte es que tú escuchas con todo el cerebro.
Claro.
Con cualquier parte del cerebro. No.
No, a ver, vamos a ver.
Lo ves como... No me he enterado.
Explico lo que decía el estudio del doctor, que se me ha olvidado cómo
se
llamaba.
Pero
no, un doctor. Esto es muy fácil. Cuando nosotras hablamos...
Cuando ven, habla. Y yo escucho.
El sonido y mi lenguaje...
O tú me hablas.
Le llega a Sergio y le ocupa todo su cerebro.
Me invades todo el cerebro. Es decir, tú me dejas aquí, vamos.
Por mi forma de comunicar, por la manera en la que yo hablo, por la laringe, por las cuerdas vocales.
Solo puedo pensar en lo que me estás diciendo.
Cuando hablan ellos, sin embargo, nosotras, tan solo ese sonido nos llega a una parte del cerebro, con lo cual el resto del cerebro lo podemos ocupar en lo que queramos, ¿vale? Ellos no, porque yo les hablo, nosotras les hablamos y todo el cerebro se ve inundado por nuestra voz.
Está
y
claro que a Rafa Cerro no le prestó nada de atención, ¿no?
Porque con tu otra parte del cerebro estabas pensando en el informativo de las dos.
De ahí que ellos desconecten supuestamente cuando llevan unos 10 minutos, porque claro, el cerebro que se ve tan saturado que dice, voy a explotar, que tengo que hacer otras cosas.
Es decir, a mí cuando me dais datos a la vez, yo me corto circuito.
No me extraña, pero eso le pasa a más de uno. A las dos con Patricia Fernández en el informativo.
Hasta luego.
Azul, que sin contemplación, sin dinero, que me haga amor, hasta el lado de la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Música ahora en la sintonía de Onda Madrid. Vayamos buscando esa banda sonora, la del día, la que tanto nos gusta y la que nos trae Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Belén. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Manolo?
Estáis muy guapos los dos.
Muchas gracias. Tú también. ¿Te favorece el color del
color? El color que llevas te favorece.
Es como un verde azulado. No, en serio, pero sí, resalta mucho.
¿Verde esmeralda? ¿Puede
ser?
Sí.
¿Verde mar se dice así también o no?
Es como si, sí, dice Juan José Bayos, como tirando a turquesa, pero no es un turquesa tan pálido, es un turquesa más... Es un color de estos difícil de describir, ¿eh?
Es
me
un
acabo
color
de dar cuenta.
Para la radio,
para que no se vea.
Pero es precioso, ¿eh? De verdad que os lo digo.
La radio hace moaré, ¿cómo se llama?
Es verdad, hace todo moaré, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de un personaje que hoy hace un año que murió. Lo hacía en Marbella, Alvin Lee, guitarrista y cantante de Ten Years After. fuera líder de Ten Years After, fallecía en Marbella con 68 años. Allí residía desde hacía varios años. Comenzó en 1962 en The Jaybirds. La banda comenzó a tocar en el Star Club de Hamburgo, por donde iban los Beatles. Regresan a Londres en el año 66, cambian el nombre a Jaybirds, luego a Blue Yard y por último Ten Years After. Fue tal el éxito que hicieron 28 giras en Estados Unidos durante 7 años. Tocaron en el Festival de Woodstock. Tras 10 discos, Lee abandona el grupo y comienza su carrera en solitario con otras bandas. Su trayectoria musical está marcada por más de 20 álbumes. Alvin Lee. Hemos de contar que este ha sido una de las visitas VIP en nuestra radio, ¿no? Sí. Alvin Lee estuvo hace muchos años. Aquí le hicimos una entrevista cuando todavía estábamos en García de Paredes. Y ahí seguía con sus historias y sus guitarras, ¿no?
¿Cómo era?
Pues muy majo.
Era majo, ¿no?
Sí, muy majo. Un tipo que tuvo que haber sido muy guapo cuando joven, con una hermosa cabellera y con una buena presencia, sin lugar a dudas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era joven, yo seguía muchísimo a Ten Years After y siempre me fijé precisamente en la personalidad que tenía el bueno de Alvin Lee. Y lo bueno que tiene esta profesión es que te permite conocer a gente que has deseado conocer. No es que tenga, yo sea fan de nadie absolutamente, porque no soy ningún mitómano, pero siempre te gusta, desde luego, el reconocer y el saludar a estos extraordinarios, excelentes músicos que forman parte de la mitología de la música, ¿no? Y el 6 de marzo de 1923 nacía en Indianápolis el guitarrista Wes Montgomery. En los años 40 toca con sus hermanos Buddy y Monk, con The Montgomery Brothers, hasta que lo llama Lionel Hampton, con quien toca entre 1948 y 1950. Entonces le da un yuyu y se retira durante 6 años. Estos músicos de repente o ven a la Virgen o ven a Dios o se han comido algo y se retiran durante 6 años.
Sí, es como que les da de repente el venazo, es verdad, muchos.
Quieren separarse de los fans, de la música, de los conciertos, de todo.
Yo creo que se bloquean de repente.
Algo que se han comido y que les ha sentado mal, ¿no? Suele pasar.
Luego cuando se les pasa, muchos vuelven.
Estuvo 6 años ahí un poco oculto y luego decidió regresar, ¿no? Para grabar con Freddy Hubbard su primer disco como líder de una banda en la que también participarían sus hermanos. A pesar de su calidad, el éxito tardó en llegar. Llegaría de la mano del sello Riverside, con quien tuvo una relación de 5 años. Luego murió el propietario del sello este y él cambió. Cambió de sello y en 1965, con su nueva discográfica, consiguió un Grammy. Falleció repentinamente de un ataque al corazón el 15 de junio de 1968. Tenía 45 años. Esa es la guitarra de Wes Montgomery. Y el 6 de marzo de 1944 nacía Mary Wilson, una de las componentes de las originales Supremes. Esta es su voz, ¿eh? No es la de Diana Ross, ni mucho menos. Las Supremes se formaron en 1961. Originalmente se llamaban The Primette y era un cuarteto que también estaba Barbara Martin. Solo hay un single con esta formación. Imaginaros lo buscado que está ese Lupin, que es como se llama el single, que se editó en 1960, ¿no? Cuando firman con la Motown, Bárbara se larga. Entonces Berry Gordy, el creador de la Motown, se vuelca en Diana Ross. ¿Por qué sería? Se vuelca en ella, ¿no? Magnífica voz tiene, desde luego.
Sí, a lo mejor, además de esa maravillosa voz, pues tenía algo que le gustaba más, un poquito.
Sin duda alguna, que le gustaba más que Florence Ballard y que Mary Wilson, sin duda alguna, ¿no? Pero las tres tenían tres magníficas voces. Sí. Ella fue componente de las Supremes hasta 1976, fecha en la que continuó su carrera en solitario. Siempre se pensó que su éxito podía haber sido mayor si no llega a ser por la decisión de Berry Gordy, ¿no?, de volcarse con Diana. De hecho, Flores Ballard lo pasó muy mal, ¿no? Entró en una depresión y luego se acabó suicidando en 1976, ¿no? Las historias de lo duro que es la música.
Sí, de los celos, ¿no? Que muchas veces hay.
A veces, ¿no? El arte, desde luego, siempre es muy difícil, ¿no? Hay que ser muy sensible.
Es que si no eres el mejor, es como que te quedas ahí y no llegas.
Hay que saber tratar a las artistas, porque si no, luego pasa lo que pasa, ¿no?
Qué lástima.
Y el 6 de marzo de 1946 nacía en Cambridge David Gilmour, compositor junto a Roger Waters de Pink Floyd. ¿Cómo tenía que ser Gran Bretaña en esos comienzos de los años 60, ¿no? ¿Cómo tenían que ser los colegios de los niños, todos llenos de futuros músicos, ¿no?
Es verdad.
Todo el talento ahí concentrado.
Cuando lees biografías o cosas de estas de la música, siempre te das cuenta que uno conoció al otro en la escuela cuando estudiaban juntos en el barrio, bla, bla, bla. Yo me imagino que aquellas escuelas estaban llenos de talentosos muchachos, ¿no?
Sí.
Y conocí a Syd Barrett precisamente en la escuela, ¿no? Syd Barrett fue el líder de Pink Floyd, el hombre que montó Pink Floyd, el tío más carismático que ha tenido casi nunca un grupo británico. En 1963, el bueno de David Gilmour formó Jokers Wild, a la que abandonó. ¿Para qué? Para venirse a España. Se vino a España.
¿Esto?
Es lo que había que hacer en la época, ¿no? Pero una época muy rara para venirse en los años 60
¿sí?
a España.
¿No?
Debía traerle, ¿no?, la cultura española. También estuvo en Francia durante mucho tiempo, pero aquí en España se lo pateó de arriba abajo durante los años 60, de tal manera que se quedó sin un chavo, no tenía ni un duro. Incluso lo tenían que internar porque estaba desnutrido.
¡Ay, por Dios!
Sí, 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 sí. Ajá. Era un hippie de aquellos
sí,
que tira para arriba, tira
vivir
para abajo.
El momento.
Comeré
¿sí?
cuando pueda y, oye, pero que tengo que conocer yo la Cibeles y la Giralda, ¿no? Y así lo hizo el hombre, ¿no? Y luego regresó a Londres y en 1967, o sea que estuvo una buena temporada por ahí.
Larguita. Claro,
por
volvería, ahí, ¿no? Aunque nada más fuera para volver a trabajar un poquito y sacar otra vez algo de ahorros.
Yo, lo de los guiris, que trabajan cuando quieren, hija mía, yo es una cosa que les tengo envidia, ¿no? Les tengo envidia por eso, ¿no?
Sí.
Aquí abandonar el trabajo significa un peligro.
Sin embargo,
en otros sitios no, en otros sitios te ofrecen esa posibilidad de ir ascendiendo en otras historias, ¿no? En fin, que el caso es que este regresa en 1967, entra en Pink Floyd en 1968, convirtiéndose la banda en un quinteto. Cuando Syd se fue, él se convirtió en el guitarrista y en uno de los vocalistas junto a Roger Waters y Richard Wright. En 1985, Roger Waters se va y David Gilmour asume el control del grupo. Paralelamente ha trabajado para Tom Jones, para Elton John, para Paul McCartney, para Bob Dylan, para Alan Parsons. Y también ha grabado tres álbumes en solitario. Aunque se le conoce como guitarrista, también es capaz de tocar los teclados, la batería, la armónica y el saxofón. Este es David Gilmour. Chicago, iba a decir. David Gilmour en directo. Y en un LP fantástico, además, este que es en directo. Y la banda de Chicago, me vais a permitir que recomiende un concierto para hoy, con el que nos vamos a despedir. Actúa en la sala La Boîte este grupo de Chicago que se llaman Steep Water Band. Comenzó siendo una banda de versiones y poco a poco se han convertido en una referencia del blues rock actual. Comenzó siendo un trío, pero en el año 2012 incorporaron un nuevo guitarrista con el que graban este Live and Humble, que estarán presentando esta noche aquí en la sala La Boîte de la capital. Steep Water Band. Perdés el concierto porque merece la pena.
Ajá.
Y luego que este fin de semana y hoy también hay multitud de conciertos en toda la comunidad de Madrid, ¿no? Pero entre hoy, mañana y el sábado, pues puede haber tranquilamente más de 100 conciertos, ¿no? O sea que hay que aprovecharse de ello porque cuando hay música en directo siempre hay que ir.
Sí, se vive de una manera mucho más especial. Manolo Calderón, más Manolo, a las 12:05 de la noche en El Paso.
Ahí estaré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es medio